tine como tu. That's why I listen La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Queridos amigos, ¿cómo están? Es su doctora Isabel. Feliz año 21-22. Aquí estamos todos juntos tratando de mirar qué es lo que nos espera este año maravilloso, que sé que ha comenzado con muchos problemas, no solamente en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Por ejemplo, la solidaridad es algo importante, pero también viene con ansiedad y silencio que viene sobre el coronavirus. Estamos en una situación bastante precaria en todas partes del mundo. Yo estaba mirando que del New York Times fotografías de otras partes del mundo, como en Bogotá, Colombia, que las calles están vacías. Eso es, creo que es muy interesante, y sobre todo Daniel, que es de allá, le sorprenderá que las calles estén tan vacías. En la fotografía hay una persona mayor que está caminando su perrito, y las calles desde donde él está, que se puede ver hasta, yo diría, 20 cuadras atrás, están totalmente vacías. Así que tengo entendido que en Francia muchas personas se fueron a tratar de pasarla bien a lo que es donde están las playas, y se encontraron que casi todas estaban cerradas y donde no eran bienvenidos. O sea, que se están tomando medidas a nivel mundial porque realmente tenemos, y no nos vamos tan lejos a otras partes del mundo. Tenemos en Nueva York que la situación ha empeorado, y que inclusive tenemos la situación que algunas escuelas están cerradas hasta, creo que, y en Chicago también, hasta que puedan controlar esto. Aquí en el estado de la Florida, por lo menos en el distrito de Miami, nos hemos encontrado con un gran número de maestros que han llamado enfermos, y al mismo tiempo en Broward County tenemos la misma situación. Así que, señores, hay que vacunarse. Por propia esperanza, más que nada mi propia situación, yo estoy vacunada y tengo mi booster puesto. Se me olvidó, o fue desidia mía, que se me olvidó ponerme el del flu. Y sí, me enfermé, pero no del COVID, sino del flu. Que también no nos olvidemos que el flu es fuerte. Y no tenía fiebre, lo que mucha tos. Y he hablado con muchas personas, me dicen, lo mismo que tengo yo, no paro de toser. Entonces, es algo que nos tenemos que cuidar. Y si nos dicen, ponte la vacuna, ponte la vacuna. Porque mira, yo pensé, no, yo estoy fuerte. Me cayó y me tumbó. Me tumbó por unos cuantos días, que estaba de la cama, en mi cuarto, porque no quería que el resto de la familia agarrara esta situación que tengo, ¿no? Pero quiero también saludar a todos aquellos que ya se han incorporado, como es Nava Carmine, Ana Hilda, Normita Toscano y Ana Medina. Pero también hay un señor, creo que primeramente voy a saludar a Daniel, que es el que está ahí al punto del cañón, ¿no? Daniel, ¿quién más están recibiendo este programa hoy?
Doctora, ¿cómo está? Con el saludo para usted y para todo el mundo, todos los que nos escuchen y nos ven el día de hoy, empezando el año con un poco de buenas noticias que usted nos va a calmar en la tarde de hoy, en la mañana, donde usted lo está escuchando. Tenemos muchos saludos, Ana Medina también la saluda, Normita, Ava Lues, diferente Nava, deseándole lo mejor en este año, Día de Reyes, Humberto Ordaz, también un doctor, un saludo para, él dice, mi ángel de la radio.
Bueno, muchas gracias, Humberto. Y todos ustedes, pasen la voz, que sí, la doctora Isabel ya regresó otra vez a este año nuevo. Y sí me gustaría preguntar cómo se sienten hoy, porque hay personas que tienen estados de ansiedad. Yo recuerdo que el estar metida en mi cuarto para no buscarle un problema a mis hijos, a mi hija sobre todo, que acaba de... Parece ser que ha terminado los 2 años de tratamiento de cáncer. Parece ser, porque me dicen, no lo digas hasta que no esté confirmado. Ok, es mi esperanza que sí, y yo tenía que preocuparme mucho. Yo era como un ratoncito, que los ratoncitos dicen que salen de la noche cuando todo el mundo está durmiendo. Pues yo hacía eso, yo me levantaba a las 5, con mi mascarilla, me iba a la cocina, limpiaba lo que había que limpiar, tenía que preparar el café, me preparaba algo para mí y corriendo me iba otra vez para el cuarto. El spray para desinfectar, todas las cosas, lavarte las manos, todas las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, a mí no me queda otra que ir a llevar a mi nieta a la escuela. Y en la escuela ha habido también un gran número de maestros que ya yo les mencioné que no pueden ir. Entonces, en otras escuelas inclusive han tenido que unir clases para que un maestro enseñe 2 clases en vez de una. Y, o sea, que todos estamos haciendo lo mejor con solidaridad de qué podemos hacer para ayudar a los demás. Alguien se enteró que yo estaba enferma y ya me querían traer comida. Y yo dije, no hace falta, no hace falta. Estoy bien como estoy. Yo, mientras yo pueda hacer las cosas, las hago, porque tengo que levantar mi espíritu y pensar que este año va a ser un año maravilloso. No dejo de pensar que tiene que ser así, ¿no? Entonces, una de las cosas que me dan alegría es, por ejemplo, hoy tenemos un día muy lindo aquí en la Florida. ¿Verdad, Daniel? Porque tú estás aquí.
Sí, un día muy bonito. En la mañana de hoy pude salir y caminar y de verdad que no hace mucho calor y no hace tanto frío.
Yo me preocupo el pobre Ariel cómo estará allá en Washington.
Bueno, ya con la oleada de todos los que nos escuchan en el norte del país, sabe que el frío y la nieve que han sufrido en estos días ha sido muy fuerte.
Daniel, las que van a sufrir, porque ahora viene otra ola que va a llegar hasta Boston. Así que todos allá arriba tienen frío y yo sé que nosotros tenemos personas que también nos escuchan de otras partes de los Estados Unidos. California sigue también con sus problemas. Es que yo no sé, si no nos damos cuenta, claro, que nieve no hay problema, ¿no? Porque eso es parte de la vida. Pero, por ejemplo, lo que sucedió en la 95, creo que allá cerca de Washington, D.C., la gente se quedó por más de 24 horas dentro del carro. ¿Tú te imaginas eso? Yo vi las entrevistas que le hacían algunas madres, una que estaba llorando y diciendo, yo lo único que quiero es que se lleven a los niños. No tenemos que comer, no hay agua y no tenemos dónde ir a buscarlo. Un señor que dijo, yo cogí un vaso que ya yo había usado de café y salí del carro, cogí nieve a que se derritiera dentro del carro y me la estaba tomando. ¿Tú te imaginas las situaciones que muchas personas han pasado y van a pasar? Porque, sinceramente, hasta que nos demos cuenta que la madre naturaleza es la que manda, tenemos problemas. Así que les recomiendo que lleven 2 o 3 barritas de esas de granola, por si acaso. Aquí en el sur no. Aquí, cualquier lado, puedes ir a buscar. Lo que pasa es que en esa área de la I-95 no había salidas. O sea, que no estaban cerca de ninguna salida, que no podían ni siquiera ir caminando. Los carros, imagínense la gasolina. Si tienes salud, si tienes la gasolina, pues no importa mucho, pero 24 horas sería un problema bien serio. Bueno, hoy quiero comenzar, además de preocuparme de cómo te sientes, de darnos cuenta de la importancia de lo que es el precio del amor. Y voy a leerlos de mi libro, el libro de pensamientos, que dice El precio del amor. Todos los que hemos tenido el privilegio de amar y ser amados, sabemos que por esa entrega siempre hay un precio que pagar. La siguiente historia refleja ese principio. Había una vez un joven que proclamaba tener el corazón más bello de su tierra. Muchos lo admiraban por tener un corazón tan bello, pues él no tenía reparos en enseñarle a quien tuviera interés pruebas fotográficas de esa belleza. Al mirar las fotografías, no era difícil percatarse de que aquel corazón no tenía ninguna marca ni ningún defecto. Era, por así decirlo, perfecto. Todo el que lo veía coincidía en decir, es el corazón más bello y perfecto del mundo. Así que no era de sorprenderse si el muchacho se sentía muy orgulloso de su corazón. Sin embargo, un día el muchacho conoció a un anciano que, luego de ver las fotos del anciano, me imagino que eran como las radiografías o algo así, se atrevió a preguntarle, ¿y por qué mi corazón no es tan bello como el suyo? Le preguntó el anciano al joven. Entonces el anciano le enseñó a la multitud su corazón. Todos pudieron ver que además de latir con mucho vigor, el corazón del anciano tenía muchas cicatrices. En algunos lugares parecía tener parches y en otros parecía que le faltaban pedazos. El joven, al ver el corazón del anciano, le dijo, ¿cómo va usted a comparar su corazón con el mío? El mío es perfecto y no le falta nada. El suyo está lleno de cicatrices y agujeros. Efectivamente, dijo el anciano, en apariencia tu corazón parece perfecto, pero la verdad es que yo jamás cambiaría mi corazón por el tuyo. Continuó explicándole al joven que cada cicatriz representaba a cada uno de las personas a quien él había amado. Yo le he entregado un pedazo de mi corazón a todas las personas que he amado. Muchas de ellas también me dieron una parte del suyo. Por eso ve algunos trozos que parecen pegados, porque nunca eran exactamente iguales a los que yo les había entregado. Pero cada uno de esos trozos me permite disfrutar de los recuerdos del amor que compartimos. Igual hubo veces que yo entregué pedazos de mi corazón y no recibí nada a cambio. Por eso da igual, ves que tengo algunos agujeros. Es verdad que duelen, que permanecen abiertos, recordándome el sinsabor provocado por esas personas. Quizás algún día corresponderán y llenarán esos huecos, ¿no? Ahora entienden en qué consiste la verdadera belleza. Al escuchar esas bellas palabras, el joven, en silencio y con lágrimas en sus ojos, se le acercó al anciano, arrancó un pedazo de su corazón tan perfecto y se lo ofreció. Y este, del mismo modo, lo retribuyó. Así, a partir de ese momento, el corazón del joven dejó de ser tan perfecto para volverse más bello. Qué triste sería la vida si no corriéramos el riesgo de amar, por no ceder un pedazo de nuestro corazón. Yo creo que en esta bella historia se ilustra una de las verdades que nos olvidamos cuando partimos en busca del amor. El amor no es perfecto. Muchas veces nos causa dolor, tristezas y desengaños, pero no por eso debemos de dejar de buscarlo. La belleza del amor está justamente en esas imperfecciones. Y de toda persona que amamos o que nos ama, hay algo que aprender. No pases tu vida intentando tener un corazón perfecto. Mientras más amor le entregas al mundo, sin importar las consecuencias, más amor recibirás. Yo creo que ese es el mensaje más importante que tenemos para comenzar este año. No temas amar. Ten las cautelas necesarias. Haz tu opinión de ver, esta persona se merece mi amor o es compatible conmigo. Pero uno aprende de cada ser humano. Yo he aprendido de tantas personas que hay veces que de simple vista yo diría, no, esa persona no puede ser a mí. Y sin embargo, si se le da la oportunidad y tú estás abierto al amor, te puedes dar cuenta que sí, que esa persona tenía algo que ofrecerte a ti. Yo les pido a ustedes que al mismo tiempo hay que ser cauteloso cuando entregas todo. También hay que reconocer que esa persona entró en tu vida por alguna razón. A lo mejor una lección que tenías que aprender. Así que cuando comenzamos el programa, yo dije, ¿cómo te sientes hoy? Porque hay veces que las fiestas nos traen momentos de análisis, de buscar cómo fue este... Porque yo creo que durante la fiesta muchas veces hay desilusiones, quizás materiales. Por ejemplo, decir, mira, yo le compré esto y ella no me regaló nada. Te regaló amor, te prestó atención. A lo mejor esa persona está en una situación que no puede estar regalando cosas materiales, pero a lo mejor te prestó atención. Y si no, llámala si no has escuchado de esa persona. Y dice, ¿cómo estás? Yo no he escuchado de ti todo el invierno. Yo tengo una persona que siempre se ha ocupado de llamarme y no lo había hecho. Yo la llamé y me dijo, es que he estado un poco deprimida porque no tengo mucho dinero, tengo que tener cuidado. Me daba vergüenza ir a la fiesta que me invitaste, que éramos nada más que 5 o 6, porque no tenía un regalo para ti. Yo le dije, tu presencia hubiera sido suficiente. Pero es verdad, hay veces que tenemos que tomar ciertas decisiones o que nos da pena porque el resto se va a dar cuenta, lo que sea. Pero yo recuerdo que una vez yo estuve en una situación así. Y yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Yo empecé a hacer unos regalitos con papel de Navidad. En cada uno de esos regalitos yo puse, te voy a dar 40 minutos de mi vida. Te voy a dar 1 hora de mi vida, te voy a dar 30 minutos de mi vida, te voy a hacer el pastel que te gusta, te voy a hacer el cake que te gusta. En otras palabras, hay muchas formas de demostrar el amor. No necesariamente tiene que ser que fuiste a Macy's y lo compraste. Es que enseñar el amor que uno tiene en el corazón es importante para esa persona que es tu amiga. Llamen aquí, por favor, al 888-787-2346. Es importante que nos comuniquemos, que me digas cómo te ha ido. Tengo una amiga que vive en Venezuela, estudiamos juntos, o sea que la conozco hace 700 años. Y todo el mundo nos preguntamos, porque nosotros tenemos un correo electrónico de todas las amigas que estudiamos juntas. O sea que son fácil 70 años, 60 y pico de años de amistad. Hay muchas por todas partes del mundo. Y la única forma de comunicarnos es por medio de ese correo electrónico. Entonces, todos nos preguntamos, ¿y qué pasa con Diana? ¿Y qué pasa con Diana? No se sabe de Diana. Está en Guatemala. La pobre escribió y dijo, perdonen que no he podido hablar con ustedes, no he podido mandarle notas. Ella siempre ha mandado notas muy, muy largas porque siempre cuenta de mucho, ¿no? Estuvo enferma, tiene una condición. El esposo tiene cáncer, está aquí en los Estados Unidos y ella está allá. Entonces empezó a decirlo de las cosas pequeñas por las cuales ella está feliz. La nieta que le dijo que iban a hacer una fiestecita, ella y su abuela, de pizza party, es decir, comiendo pizza. Eso le llenó el corazón. El otro hijo que está allá con la esposa también le invitó a que fuera a la casa, la llevaron. O sea, que hay pequeñas cosas que uno puede hacer por los demás y darles la alegría que quizás en ese momento no estén sintiendo. Hay una palabra en inglés que es reach out. Es busca a esa persona que no ha sabido de ella hace mucho tiempo. Pregunta cómo está. Algo le pasa cuando no sabes nada de esa persona. Así que es importante que uno se comunique con amor, con compasión. Sobre todo en este año nuevo, que a ver si nos trae mucha felicidad. Y yo espero que le deseo lo mismo a ustedes y a todos mis compañeros en la red hispana. También quiero que pasen la voz de este programa, porque si ustedes no la pasan, a lo mejor piensan que yo no iba a estar hoy, ¿no? Pues llamen aquí, que no cuesta mucho llamar al 888-787-2346. Aquí estamos, Daniel. Estoy yo para recibir sus llamadas. para hacerte preguntas, cómo te sientes, cuáles son las emociones que sientes. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes nerviosismo? ¿Te preocupa cómo va a ser este año? Así que si yo le preguntara a Daniel cómo se siente ahora, ¿cómo te sientes, Daniel?
Doctora, bueno, bien. Un poco nervioso empezando un año de una manera... Se siente como vamos un poquito hacia atrás en el sentido de la salud y de lo que estamos viviendo en esta pandemia, que para muchos se siente que no tiene fin. Sí. Porque terminamos el año muy complicado. Empezó noviembre, llevamos ya varios meses, vamos a decir, controlado, porque sí, la gente seguía enfermando, pero no habían tantos casos. En diciembre se disparó, todos lo sabemos, final de diciembre fue muchísimo la cantidad de casos que surgieron. Casi que puedo decir que todo el mundo conoce a alguien o sabe de alguien que se enfermó en las últimas 2 a 3 semanas.
Sí, definitivamente. Y tenemos los hospitales llenos y tenemos el problema del personal en el hospital, que muchos de ellos están enfermos. Entonces, inclusive hay estados de emergencia en algún lado de los Estados Unidos, escuché hoy, no me acuerdo de dónde, donde aunque estén con el coronavirus positivo, pero no tengan síntomas, les están pidiendo que vengan a trabajar con precaución. Así que tiene que haber una emergencia.
Sí, es delicado. Entonces empezamos un año así. Empezamos un año como con mucha... sin saber qué puede suceder, con un poquito de depresión. No voy a decir depresión, pero es que es un nervio que existe alrededor. Entonces ya muchos lugares están cerrando la cantidad de si puede entrar a un restaurante y ese tipo de cosas. O sea que volvemos. Para mí empezamos un año un poco retrasando porque esperábamos, y siempre siguiendo todo lo que los doctores y los especialistas nos dicen, esperábamos que cada vez fuera menos.
Entonces, pero hay mucha gente que no se ha vacunado.
Bueno, tiene que todo el mundo poner esto es en grupo, y esto desde un principio se ha dicho que entre todos, que hay que hacerlo entre todos para poder salir adelante, para hacerlo... Es que no una persona sola lo puede arreglar, o un grupo de gente. Todos tenemos que estar unidos, todos tenemos que cuidarnos, claro, poner de nuestra parte, tener la distancia, porque si usted se pone la mascarilla y se pone lejos, pero tiene a alguien que siempre... Hay gente en una fila, en una línea, en un supermercado, pues tiene sin mascarilla al lado suyo, pues no hacemos nada. Así que tiene que ser entre todos. Y yo creo que empezamos el año así, doctora. Para muchos de los que yo he hablado, he visto muy poca gente las últimas semanas. Muchos pasamos las fiestas en familia de la más cercana, de pronto solo con los que viven, y no se vieron con más gente. Entonces empezamos un año un poco pesado, me parece.
Sí, así es. Y yo creo que hay que tener esperanza. Yo tengo mis teorías basadas en mucha ciencia y tengo amistades que están en ese giro. Me han dicho que lo único bueno que tiene el Omicron es que pueda crear una forma de poder, los síntomas sí, aunque son menos, pero puede ser que la población empiece a tener menos casos, porque son tantas las personas que están pasando por esto, que tienen cierta inmunización dado eso. Yo no me llevo mucho por eso. Sé que cuando me toque, aunque tengo el booster, y tengo un booster bien puesto, de la Moderna, y sé que seguiré con mis cuidados. La vida no es como antes, de que tú podías viajar, podías hacer muchas cosas que no puedes hacer ahora. Pero creo que podemos vivir y mirar las cosas buenas que nos está dando la vida. Así que es importante, y le agradezco mucho a Daniel que esté aquí con nosotros. Sé que nuestro amigo Ariel también la pasó un poco mal, pero ya está bien. Yo sé que ustedes se preocupan también por todas las personas que trabajan con nosotros aquí. Así que les pido oraciones para todos. Les pido oraciones que se cobren con un mundo de, o más que nada, un mando. Gracias, no se olviden de llamar aquí al 888-787-2346, su doctora Isabel.
Fuente de salud.
¿Por qué es necesario ponerse la dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID? Escucha al Dr. Jaime Ferji, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Driscoll Children's Hospital.
Cuando uno le da una dosis de refuerzo, la protección sube enormemente, más alta que jamás ha estado. Si usted ha sido vacunado con la vacuna de Moderna o de Pfizer hace más de 6 meses, o con la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, hace más de 2 meses, yo le voy a pedir que por favor vaya a ponerse una dosis de refuerzo, porque eso le va a aumentar su protección enormemente.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo, el Dr. Eduardo López Navarro. 2020 y 2021 fueron años de duro e intenso aprendizaje. Usemos todo el conocimiento adquirido, todas las experiencias acumuladas y nuestro valor, nuestra fuerza y toda nuestra determinación para convertir el 2022 en el mejor de todos los años. Démosle la bienvenida a un nuevo año con la total determinación de que seremos felices porque nos da la gana. En nombre de tu servidor Eduardo López Navarro y de tu familia en La Red Hispana, te deseamos feliz año 2022.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
El cambio climático extiende sus efectos hasta llegar a ser parte de la causa de la degradación de la Tierra. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Las ciudades, la agricultura y la infraestructura también afectan la biodiversidad y dan paso a la aparición de enfermedades infecciosas. Las opciones para la reestructuración de la Tierra son sencillas y accesibles. Ayudar a eliminar el carbono de la atmósfera, contribuir con las comunidades más afectadas a adaptarse al cambio climático y aumentar la producción y el consumo de productos agrícolas. Debemos colaborar con la reestructuración de los suelos, ya que de ellos provienen la mayoría de los alimentos que consumimos, y así nos vamos encaminando hacia un desarrollo sostenible.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Quieres saber 5 razones por las cuales es importante aprender inglés en Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. 1. Si hablas inglés, mejoras tus posibilidades de encontrar oportunidades de superación o empleo. 2. Es necesario si deseas tener una educación. 3. Podrás comunicarte mejor con tus familiares, amigos o compañeros de trabajo. 4. El inglés puede ayudarte a ser una persona más confiada y segura de ti misma. 5. Puedes explorar el mundo porque el inglés es el idioma más popular del planeta. Curiosamente, el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos, pero es el más común, pues lo hablan 254 millones de personas. Y ahora puedes aprenderlo gratis o a bajo costo en línea. Are you ready?
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Quieres hacerte ciudadano de Estados Unidos pero no sabes por dónde empezar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Lo primero es determinar si eres elegible. Se requiere ser residente legal permanente durante 5 años, o 3, si lo hiciste como cónyuge de un ciudadano de Estados Unidos. Debes tener 18 años cumplidos, poder leer, escribir y hablar inglés básico y tener un buen carácter moral. Debes llenar las aplicaciones, incluidos tus datos biométricos, pagar la tarifa y hacer un examen. Para recibir tu pasaporte debes finalmente realizar tu juramento de lealtad a Estados Unidos. Ser ciudadano ofrece muchos beneficios, como votar o postularte a cargos públicos, además de que te ofrece un blindaje contra la deportación. Da el primer paso antes de que suban los precios en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí continuamos con su doctora Isabel, esperando sus llamadas al 888-787-2346. Estoy aquí con mi compañero Daniel, que está en los controles, y espero que ustedes, si tienen alguna pregunta, me la pueden inclusive mandar por medio del Facebook, donde muchos de ustedes están comunicándose. A Java, por supuesto, está ahí también, más otros, también Marta Bayón. Hay muchas personas que continúan uniéndose al grupo que nos está escuchando. Hoy estaba yo hablando de que cómo te sientes en un año nuevo, cómo te sientes. Y yo creo que es importante que si tienes la oportunidad de hablar con nosotros, que inclusive a lo mejor lo que tú estás sintiendo pueda ser una puerta para que otra persona que se sienta igual pueda decir, ay, yo me siento así también. Comenzaré porque unos momentos en donde yo estaba dentro de mi cuarto, preocupada por el resto de la familia, yo me sentía como que ya basta. Vi toda una cantidad de programas en Netflix que ya yo estaba, como dicen, Netflixiada. Ya no aguantaba un Netflix más. Y es importante que yo me sentía un momento como que mi mente estaba distraída. Dios, no, si tengo que hacer estos papeles, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero la energía no me salía. No sé si era la ansiedad, no sé si era el flu que yo estaba pasando, pero son cosas importantes que tenemos que reconocer, que no eres tú la única que está pasando por esto. Hay 100,000 personas que tienen preocupaciones, que se sienten, ¿y qué va a pasar? Hoy mismo un día importante para los latinos, que el 6 de enero siempre celebrábamos el Día de los Reyes Magos. Sinceramente no lo hice este año y me sentí culpable por Sofía, pero dije, bueno, ella está en la escuela, pero nunca yo había dejado de pasar el Día de los Reyes Magos. Así que se lo debo para el año que viene y tendré que hacerlo doble. Entonces, muchas gracias a todos los que me han más que nada recordado que hoy es el día 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Pero también aquí en los Estados Unidos, políticamente hablando, se desató hace un año una situación muy triste. Algo que todavía llega el momento que me preocupa, porque todavía no veo que hay castigos para muchos. En los Estados Unidos se dejó de respetar la democracia, de los votos, que aunque han ido a corte más de 93 veces para decir que no ganó Biden, y no me gusta hablar de política, pero sí me gusta de que uno tiene que reconocer las verdades y no vivir en la mentira. Hay muchas personas que viven en la mentira porque se acostumbraron de niños de ver que mamá estaba haciendo algo que no estaba correcto y el padre le preguntaba y ella lo negaba. O sea que hay ciertos, como diría yo, entrenamientos desde niños hasta adultos, personas que viven en la mentira, que llega el momento que se la creen. Y es algo que yo digo, pero ¿qué les pasa? He tratado de analizarlos como psicóloga, como ser humano, con compasión. Y entonces uno ve que uno está también, más que nada, con las noticias continuamente. Yo les pido a ustedes que escuchen las noticias temprano por la mañana y a las 6 de la tarde, ya después de eso, y traten de buscar canales que hablen la verdad, porque hay algunos que todavía están negando la realidad de lo que ocurrió el 6 de enero pasado, del año pasado. Entonces, si tú lo único que estás escuchando es ese canal, pues vas a pensar que esa es tu verdad, aunque no veo cómo puedas negar el hecho de todo lo que pasamos aquí hace un año. Pero les recomiendo a ustedes, ustedes son los únicos que tienen su cerebro para pensar. Pregúntate, ¿y por qué yo llevo creyendo en esto cuando todo me está diciendo que no es así? Vamos a llevarlo al nivel del hogar. Estás viviendo con una pareja, tu esposo o esposa, que tú has notado cambios o llega haciendo eso por mucho tiempo, que no te sientes o amado o amada. Averíguate por qué. Porque el decir, eso se le va a pasar. No, que no es nada. Estás viviendo la mentira. Si estás negando lo que tú estás sintiendo, si tú estás sintiendo que no te quieren, si tú estás sintiendo abandonada, si te estás sintiendo como que lo que tú dices no vale, pues tienes que decirlo. Porque si no lo dices, vas a vivir en la mentira. Y si esto lo extrapolamos a lo que ocurre políticamente, eso es lo que está pasando. La gente se cree lo que quiere creer. Habla de eso. Uno tiene como una especie de lugar donde tú dices, no, eso no me suena bien. Déjame averiguar si esto es verdad. Yo enseguida me pongo a buscar y si no lo apunto, para cuando tenga más tiempo de analizarlo y buscarlo. Tenemos que darnos cuenta que si mientras más mentiras aceptemos, más mentiras vamos a vivir. Y quiero decirles que esa mentira que uno se está creyendo es como un pequeño veneno que te estás dando y te va a echar a perder tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Eso es una verdad, no es una mentira. Yo creo que es importante que, por ejemplo, cuando uno de mis nietos me dice algo, yo digo, eso no me sonó bien. Ay, abuela, vamos a empezar otra vez. ¿Qué pasó? Bueno, exageré un poco. Yo, bueno, quítame la exageración y dime la verdad. Yo no te voy a matar, yo no te voy a dar un golpe, pero no me gusta que creas que soy estúpida, porque no lo soy. Entonces, que tú pienses que tú puedas convencer a alguien con una mentira, eso te hace una persona mentirosa, vamos a llamarlo como es, manipuladora, y que no quiere reconocer la verdad de la vida. O sea que, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes que pasaste un diciembre maravilloso o tienes ansiedad de lo que pasó? Hay muchas personas que han tenido una tristeza muy grande en su vida. Es bastante común y conocido que diciembre trae, las fiestas de noviembre a diciembre traen muchas situaciones a las parejas. Si están teniendo relaciones amorosas fuera del matrimonio, pues se empeora la situación, sobre todo con la otra persona que ya quiere que tú tomes una decisión y no la tomas. O sea que diciembre puede ser un mes muy fuerte para muchas personas, sobre todo aquellos que están casados o unidos de una forma u otra. Entonces, es tu decisión de vivir con la verdad o vivir con la mentira. Y sí, alguien va a sufrir, pero esa persona a la cual vas a dejar, porque de verdad que no sientes amor por ella, estás molesto, te está dando ansiedad, pues eso significa que ella va a sufrir también, o él, depende de qué, de cuál es el género. Pero es importante que hay veces que tenemos que tomar decisiones que son muy difíciles, pero tienden a ser beneficiosas. Llámenos si tienes una situación así al 888-787-2346. Y aquí estamos, como siempre, esperando que ustedes estén contentos de estar con nosotros. Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctora.
Qué bueno. ¿Qué te parece de lo que acabo de hablar? Que son los sentimientos que muchas personas pueden tener en estos momentos después de diciembre, ¿no crees?
Sí, sí, es difícil, es una época siempre complicada y como ya lo mencionamos, este año le pone un poquito más de dificultad a lo que estamos viviendo. Ya 2 años difíciles, diferentes, por no decir terribles, para mucha gente, en lo que ha pasado, muchos que han tenido que despedirse de sus queridos por lo que ha sucedido y está ya, yo siento que está como un cansancio, ¿no? Entonces,
esa hay que... es la palabra, exacto. Un cansancio mental, ¿verdad?
Es un cansancio mental, uno ya lo siente agotada a la gente. Cuando les dicen que tienen que volverse a guardar, a tener cuidado, ya nadie quiere, ya no queremos ninguno, obviamente, por un cansancio que tenemos, un desgaste de lo que hemos vivido ya prácticamente 2 años, ¿no?
Para dos redondear. Años.
O sea que empezamos un año así, que esas palabras suyas de que tenemos que tener la calma, que tenemos que ver lo positivo y seguir aprendiendo y aceptando lo que vivimos y ver toda la parte positiva de lo que estamos, nos ayuda, necesitamos las palabras de usted.
Sabes que yo estaba pensando ahora lo que estabas diciendo, que hay veces que la vida en ese momento no nos está presentando situaciones que uno ha idealizado como las navidades, las fiestas, el fin del año. Acuérdense que eso solamente es un número, porque ni Cristo nació el 24 de diciembre, porque eso fue una fecha escogida, apropiadamente escogida, ¿verdad? Eso es algo que ustedes se tienen que dar cuenta. Era un momento especial y por eso se escogió la fecha del 24 de diciembre. Al igual que el 31 de enero sí que lo escogimos nosotros. Es cuando termina el año que vivimos y comienza uno nuevo. Y yo creo que el mundo está hecho de principios y finales. Por ejemplo, tenemos las cuatro estaciones del año, queremos saber, bueno, el verano comienza en tal fecha, el otoño comienza en esta fecha, se llama otoño. En diciembre comienza esta fecha, pero si te pones a ver, muchas veces lo que es verano, aquí en Miami siempre se siente el verano. Pero, por ejemplo, tú hablas de el otoño, sí se ve mucho, sobre todo en el norte. Las hojas cambian, etcétera. Pero aquí en Miami no cambia. Las hojas siguen iguales. Lo único que los árboles que son de estaciones, que florecen ciertos tiempos del año, pues tenemos una forma de identificarlo. Pero entonces yo dije, bueno, si hoy no podemos hacer el 31 de diciembre, me compré las uvas, las puse, no había el ánimo. Y dije, bueno, pues yo voy a hacer, cuando ya estemos sintiéndonos mejor todo el mundo, voy a hacer un pequeño motivito aquí en mi casa, afuera en el patio, con las personas que más extraño, y hacemos una comidita, cada uno trae algo, y podemos disfrutar este nuevo año. Y yo creo que esa es la forma de mejorar la vida, de buscar los momentos especiales. Invéntalos. No tiene que ser ni el 31 de diciembre ni el 1 de enero. Puede ser una fecha que tú escojas. A lo mejor es la fecha que llegaste a los Estados Unidos. Puede ser la fecha, inclusive ha habido personas que celebran una fecha de alguien que murió y hacen un recordatorio. Inventa las emociones, inventa los momentos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás aburrido? Eso es porque no estás haciendo nada interesante. Hoy, por ejemplo, yo me levanté, he hecho 40 cosas desde temprano, pero más que nada voy al patio enseguida y veo las flores. Ahora tengo bastantes mariposas, me doy cuenta de lo que tengo que recoger. Ya mi nieto me ayudó a bajar las cosas de la Navidad y lo puse a trabajar. O sea que yo creo que he tenido un buen día. No he tosido tanto. Es más, ustedes no me han escuchado toser. Tengo ahí la miel, que es la que tomo. Tengo el agua. Sinceramente, hace una semana yo no hubiera podido hablar en el programa porque estaba continuamente tosiendo. Ya estoy en proceso de que me pusieron un tratamiento. Estoy mejor. ¿Y cómo te sientes hoy? Me gustaría saber de ti en el 888-787-2346. Y Daniel, hemos tenido alguien más que ha podido entrar, que ha querido comentar con nosotros.
Sí, cómo no, el Nava, Carmen le mandó un mensaje y le dice que ella ha aprendido a aceptar las cosas como vienen. El año nuevo la pasó sola con el hijo, varios familiares estuvieron contagiados, así que ella tomó la decisión de quedarse sola porque ser consciente de cuidarse y cuidar a su familia.
Bueno, ves, Nava, eso es algo interesante, el ver cuál es tu realidad y actuar de acuerdo con tu realidad y no con mariposas volando. Yo creo que eso es lo correcto. Si puedes hacer algo en tu familia pequeño, pues hazlo. Pero si no puedes, no puedes. Y tenemos que tomar conciencia del resto de la humanidad, que si seguimos siendo descuidados, esto se va a convertir en algo feo, más de lo que he estado. Porque he podido hablar con centenares de personas que comenzaron pensando que no, que esto era un invento, que esto lo trajeron los chinos. ¿Qué importa de dónde venga, por favor? ¿No estás viendo que la gente se está enfermando? Yo conozco personas que no se quisieron vacunar, que han perdido a la mamá, el papá y el hermano. Después se vacunan. Y yo les pregunto, ¿cómo te sientes? Me siento muy culpable. Y yo, ¿por qué? Porque si yo me hubiera vacunado, quizás ni mamá ni papá me hubieran seguido a mí lo que yo estoy haciendo, no se hubieran siendo tan tontos como fui yo, no nos vacunamos por todas estas mentiras que la gente manda, que te va a cambiar el DNA, el ADN, que te va a dar, que no vas a poder tener hijos cuando seas grande, todo eso es mentira, y la gente se lo cree, y todavía se lo cree. Estuve leyendo un blog de una amiga mía que escribe, ella sabe escribir muy bien, muy simpática. Entonces, dice que la gente es un poco exagerada. Ahora, yo sé que ella está vacunada, que se enfermó y todo lo que tuvo que hacer, usar una cosa que se llama el Vic Vaporub. En mi país, tú te ponías Vic Vaporub, mentolatum, y te sentías de lo mejor. Si yo me puse mentolatum, me metí en la cama y estoy bien. Sí, pero tú te vacunaste. Entonces, cuando esas personas que viven en la mentira leen eso, van a pensar, ah, bueno, pues no es nada. Pero es que la mayoría de esas personas que leen eso ya han tenido a alguien muy enfermo o que se han muerto. Entonces, uno no puede seguir mandando mentiras. Tenemos que hablar con la verdad, ¿no? Y es importante que lo hagamos por la salud del mundo, por la salud de tu familia, por tu bien mental, porque vivir en la mentira es algo bien difícil de superar. Aquí estamos, como siempre, la doctora Isabel. Estoy acompañada con Daniel. ¿Cómo están ustedes? A ver si tengo algunos otros mensajes que podamos compartir con ustedes.
Daniel, bueno, doctora, varios saludos. Eva le dice, doctora Isabel, mi ángel de la radio, feliz año 22. Y hoy Día de los Reyes, bendiciones para todos. Qué bueno estar con sus consejos del 20 y del 21. Fueron años de mucho aprendizaje. Así que gracias a sus consejos ha salido adelante.
Me alegro mucho que hayas comentado con nosotros, porque las opiniones de ustedes cuentan. Es algo importante que ustedes sepan que aquí tienes tu forma de expresarte, de decir lo que sientes. Tú puedes inclusive estar, decirme, doctora, pero es que yo no pienso igual que usted. Perfecto, dime por qué. Entonces, porque en la comunicación no puede ser que yo les diga todo igual, no. Hay veces que hay controversia. ¿Por qué tú piensas así? Bueno, porque ustedes no saben lo que yo he tenido que pasar y por eso tengo que aguantar esta situación en mi casa. Ok, explícame cuál es tu situación en tu casa. ¿Cuántos de ustedes no me han dicho? Ustedes dicen que no se debe soportar. No, yo no te estoy diciendo que tengas que soportarlo o no soportarlo. Dime tus razones para ver si encontramos una forma de que esto cambie. Y muchas personas lo han hecho. Yo he tenido llamadas de gente que me han dicho, quisiera matar a mi suegra. Así mismo me han dicho. ¿Por qué? Insoportable. No la resisto. Yo quisiera que se muriera. Y yo, mira, vamos a hacer una cosa. Porque me imagino que si quisiera que se muriera es porque le quieres dar veneno, ¿no? ¿Por qué no le das un veneno de amor y compasión? ¡Confúndela! A ver qué pasa. Me recuerdo una persona me dijo, usted sabe que yo tomé la determinación de pasarme un mes diciéndole cómo la quiero, qué quiere que le haga de comida, usted qué bonita luce hoy, mira, le voy a regalar esto. Dice, usted sabe que cambió a la señora. Porque a lo mejor esa persona ha tenido una experiencia tan negativa y tan llena de veneno que esa persona cree que todo el mundo es igual. Entonces, si uno le cambia, y eso se lo puedo decir, hijos con padres, padres con hijos, esposos con esposa, cambia el dialecto, cambia la forma de tratarla. A ver qué pasa. Sí, se necesita mucha paciencia, pero a ver qué pasa cuando tratas a las personas mejor. Si no funciona, bueno, ya después entonces da el veneno, ¿okay? Pero es cuestión de tratar de ser más inteligente que los demás. Es importante. Así que hoy estamos juntos. Adiós, gracias. Daniel, ¿qué más tenemos por ahí?
Tenemos una llamada, doctora, María Luisa desde Chicago.
Qué bueno. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida y feliz año.
Feliz año, doctora, ¿cómo está usted?
Bastante bien, adiós, gracias.
Doctora, la molesto por lo siguiente.
A ver.
Aquí en Chicago hay todo un revuelo con la vuelta a la escuela. Sí. El tema del COVID, el sindicato de maestros que no quieren sino clases virtuales. Remota. Y sí. A mí todo esto me está teniendo de verdad un estrés, tanto para mí como para mis hijos. Y quisiera saber cómo usted me puede ayudar a manejar la ansiedad y el estrés que causa todo este regreso a las aulas en plena pandemia, que ahora pues se ve que estamos peor que hace 2 años.
Bueno, yo creo que es que en Chicago hay ciertos elementos que no han seguido lo que hay que hacer para evitar el problema, ¿no? Pero vamos a no pensar en lo que no se hizo y ver qué es lo que puedes hacer tú, ¿no? Número uno, tengo entendido que hay un proceso en que están tratando de hacer que todos los muchachos se vacunen o los maestros se vacunen, creo. ¿No es así? Te pregunto, María Luisa.
No se vacuna.
¿Cómo?
Igual, la gente también aquí, hay mucha gente con resistencia a vacunarse. Entonces,
bueno,
todo.
Entonces, ¿qué puedes hacer tú como ser humano? ¿Cómo puedes hacer tú con tu familia? Ponte que en estos momentos no están yendo a clase. Me estás diciendo que tus hijos no pueden ir a clase, ¿es así?
Sí, están todavía por decir.
Creo que hasta el 18.
Yo no los quiero mandar a...
Bueno, pero espérate un minuto. ¿Tus hijos están vacunados?
Sí, señora.
Ok, entonces mándalos con doble máscara de la que es la 95. Cuando empiecen las escuelas, de adiestrarlos a que sepan que no pueden quitársela, que tienen que comer y no dejar que nadie te esté tocando la comida, tienen que comer separado. O sea, que hay una forma de continuar viviendo cuando abren las escuelas. Y si no abren las escuelas, tienes que tú comunicarle al sistema escolar cómo pueden estos niños continuar estudiando. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer? ¿Tú estás trabajando ahora, María Luisa, o no?
No, ahora no.
Ok. O sea que tú vas a ser una madre que va a estar en la casa, ¿right?
Sí, doctora.
Ok. Tienes la forma de que si deciden ellos que van... Lo que yo te estoy hablando es de lo que tú puedes hacer. No esperar al último momento. Si las escuelas dicen va a tener que ser enseñanza virtual, ¿ya tú has pasado por la enseñanza virtual?
Sí, así pasamos por eso.
Ok, o sea que tú tienes el equipo preparado para recibir las lecciones, ¿sí o no?
Sí, doctora. Lo que pasa es que igualito todo me da mucha angustia, porque cuando lo hicimos aquí, pues yo sentía que mis hijos no aprendían de la misma manera. Pero,
¿qué edades tienen tus hijos?
Obviamente. ¿Qué edades? 7 y 10 años.
Ok.
7 y 10.
Ok, de 7 y 10 años, las lecciones... Aunque la matemática puede ser un poco más complicada en la forma en que le enseñan, ellos sí van a aprender. ¿Que no van a aprender como antes? No. Te digo yo, como educadora que fui, la educación dentro de un aula es mucho más que ver la lección. Es la interacción, las respuestas que dan los alumnos con las maestras. ¿Tú me entiendes? O sea, que el volver a eso va a faltar un tiempo. Pero de que no dejen de aprender, eso es algo importante. Ver cuáles son las lecciones que tienen que aprender, cuáles son las lecciones en geografía, en historia. O sea, tenemos que ver qué es lo que tienen que aprender y tú prepararte para eso. De que esto va a llegar al momento que se solucione, sí. De que los tienes que mandar a la escuela cuando digan sí, ok. Están vacunados, que se pongan la máscara, cómprale la 95 y podrás. Te vas a sentir muchísimo menos ansioso. Gracias por haber participado. Y gracias por participar con la doctora Isabel aquí en la CEDIFAL. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor.
Gracias, Daniel, también.
Gracias, doctora.